¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocerle. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Ok, si tú tienes un niño, yo tengo dos niñas, una pequeñita que aún no habla, pero la que ya habla, ya está en su etapa de por qué, y papá, y por qué las montañas en el sol, y papá, por qué eso, por qué. Y esa pregunta, y una estadística que dicen que los niños después de los 4 años hacen más de 400 preguntas al día. Los papás que tienen niños pueden decir, sí, confirmo Roger, amén, sí, me pasa. Desde que llego al trabajo no deja de hablar en pequeña, pero ¿sabes a qué voy con esto? Ellos preguntan, no tienen miedo, sus preguntas son naturales, son genuinas, ¿sabes? Así mismo esta mañana quiero mostrarte un personaje que a pesar de todas sus credenciales que vamos a ver en un momento, se acercó a Jesús y quiso hablar con él, exponer lo que él tenía. Si eres de los que tomas nota, ya viste el personaje de hoy es Nicodemo y el mapa del sermón son 3 puntitos principales. Primeramente vamos a ver sus credenciales, quién era Nicodemo. Después vamos a ver un encuentro con Jesús, vamos a ver esta conversación gloriosa que tuvo entre Nicodemo y Jesús, que quedó plasmada aquí en Escritura, y al final vamos a terminar con una respuesta. Tú y yo vamos a tener que responder y decidir hacia dónde queremos ir. Así que vamos a lo que venimos. Punto número 1, credenciales. En el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, el primer versículo nos deja ver varias cosas de Nicodemo. Número 1, que era un fariseo. Número 2, que era prominente entre los judíos. ¿Qué quiere decir? Que no era cualquier fariseo. Era importante, tenía poder, era influyente hacia las personas. Después, Nicodemo, como un buen fariseo, tenía mucho conocimiento de Dios. Y también, como un buen fariseo, era celoso de obedecer la ley. Estas eran las credenciales de Nicodemo. Era un fariseo hecho y derecho. Y quizás muchos de nosotros hemos escuchado de los fariseos. En ese púlpito has escuchado de recaudadores de impuestos, profetas. Pero permíteme unos minutos mostrarte un poquito más quiénes eran los fariseos. Va a aparecer en pantalla que se tomaban muy en serio obedecer la ley de Dios. Esos eran los fariseos. También cumplían cada uno de los mandamientos establecidos en el Antiguo Testamento. 613 mandamientos. No podemos con 2, pero bueno, ese es otro tema. Número 3. Eran tan celosos de la ley que creaban nuevos mandamientos alrededor de esa ley para estar seguros de no violar errores de los mandamientos. ¿Cómo? Algo así como tú y yo en las mañanas, que ponemos una alarma, después de otra alarma, después de otra alarma, para que no se nos vaya a hacer tarde. Bueno, los fariseos ponían una ley atrás de otra ley para no cuidar de no violar ninguna de las leyes. Chécate este dato. Era un grupo religioso de alrededor de 6,000 hombres, todos comprometidos con obedecer cada uno de los mandamientos. ¡Wow! Nicodemo era parte de estos 6,000 hombres, pero Nicodemo pertenecía a un grupo más selecto, a un grupo más pequeño, que era conocido como el Concilio o también era conocido como el Sanedrín. Este grupo eran 71 hombres de los 6,000, eran 71 hombres, que eran 70 hombres dirigidos por un sumo sacerdote. Pero, ¿qué era el Sanedrín? Bueno, era la suprema ley judía, era la corte suprema de la ley judía. Su misión era administrar justicia, interpretando y aplicando el Torá y la ley sagrada. Eso era el Sanedrín. Actualmente en México sería algo así como la Suprema Corte de Justicia, que se encarga que todo lo que hace sea de acuerdo a la Constitución mexicana, que nada se viole, que los derechos se respeten. Ellos están revisando que la ley se cumpla de una manera correcta. Hasta aquí podemos ver quiénes eran los fariseos y que tenían un celo por la ley de Dios. Pero este celo, familia, de los fariseos ya había llegado a un extremo. Pues en lugar de ser personas que amaran, guiaran, instruyeran, enseñaran, modelaran quién era Jesús, ellos al pueblo de Dios estaban señalando, juzgando, humillando. No estaban haciendo lo que realmente tendrían que haber hecho. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí. ¿Recuerdas que acabamos de leer que Nicodemo se acercó? Había un hombre fariseo que era Nicodemo, proveniente de los judíos, y se acercó al Señor. ¿Sabes? Nicodemo, con todas sus credenciales, vio quién era Jesús y se acercó a él. Puedes ver quién era Nicodemo. Aparte de los 6,000, él estaba en un grupo más pequeño, exclusivo. Ellos revisaban la ley. Nicodemo tenía peso, pero con todas sus credenciales, vio quién era Jesús y se acercó a él. Quiero hacerte una pregunta esta tarde, querida iglesia. ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Cuáles son esas credenciales que no te están dejando acercarte a Jesús? No, Roger, es que no sé. Ok, no te preocupes, te tengo algunas. Quizás puede ser religiosidad. No te acercas a Jesús por tus términos y como buen fariseo te inventas mandamientos o ya te inventaste versículos y no te estás dejando acercarte a Jesús. Pero ¿sabes? Nicodemo era fariseo y trabajaba en eso. Y aún así se acercó a Jesús. O quizás tu conocimiento. Ah, Roger, yo ya sé de Jesús. No necesito escuchar más. Ok, Nicodemo era un erudito de la ley. O quizás puede decir, yo no me acerco por ego. No tengo la necesidad de acercarme, yo puedo solo y yo veo cómo me las arreglo. ¿Sabes? Nicodemo era un hombre poderoso. Tenía gente que hiciera trabajo por él. Él podía arreglar lo que fuera. O quizás no vienes a él por vergüenza. Uy, qué pena que me vean entrar a la iglesia. Qué pena que me vean compartir en algo social. Qué pena que me vean ahí. ¿Sabes? Nicodemo era un hombre influyente. O quizás tu pasado. Y puedes decir, Roger, yo no me acerco a Jesús porque no me siento digno. Y está bien que te sientas así. Porque tú y yo no somos dignos para acercarnos a nuestro Rey. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque por medio de Él, hoy tú y yo podemos estar aquí y podemos acercarnos confiadamente a nuestro Rey. Tu pasado. ¿Y sabes? Nico no tenía las mejores referencias de su pasado para acercarse a Jesús. Él era fariseo. Muchas veces tú y yo podemos reconocer quién es Jesús, pero un espacio en blanco no nos deja seguirlo. ¿Cuál es esa credencial, ese pretexto que estás poniendo ahorita para no seguir a Jesús? O te lo pongo de otra manera. ¿Qué te impide acercarte a Jesús? ¿Qué es ese pretexto que estás poniendo para no acercarte a Jesús? Aquí pertenecía Nicodemo con esas credenciales. Pero estas credenciales no impidieron que él se acercara a Jesús. Él quería más saber de Jesús y tuvo un encuentro con él. Ya vimos las credenciales de Nicodemo súper rápido. Ya vimos a qué grupo pertenecía. Ya vimos quiénes eran los fariseos. Y entramos al punto 2. Un encuentro con Jesús. Esta conversación que va a tener muy interesante entre Jesús y Nicodemo. Ahí en tu Biblia, Juan capítulo 3, versículo 2. Fija cómo empieza. Este vino a Jesús de noche y dijo. Vamos a hacer una pausa aquí. Vino de noche a Jesús. Hay varias posturas por qué Nicodemo vino de noche. Una, la primera de ellas aparece en pantalla. Algunos dicen que fue de noche para no ser molestado y tener más tiempo para platicar. Otra postura, otros hablan de que probablemente al verlo platicando con Jesús podía perder todo lo que tenía, su puesto, su posición, su influencia. Otros incluso dicen que se acercó genuinamente para escuchar respuesta a sus preguntas. Sea cual sea la razón, lo realmente importante es que Nicodemo decidió acercarse. Fíjate lo que dice cuando se acerca a Jesús. Le dijo ahí mismo en versículo 3, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¡Wow! Nicodemo estaba reconociendo que él era un maestro y que nadie podía venir si no era enviado por Dios por las señales que él estaba haciendo. Pero ¿cuáles son las señales que Nicodemo había visto? Bueno, si ves bien, esa conversación inicia en capítulo 3. Ya pasó capítulo 1 y capítulo 2. Y Jesús ya había hecho varias señales. Algunas de ellas van a aparecer en pantalla. Jesús ya había sido bautizado. Jesús ya había llamado a sus discípulos. Jesús ya había convertido el agua en vino. Y Jesús ya había hecho a los comerciantes salir del templo. Era evidente a estas alturas de capítulo 3 que Jesús no era cualquier hombre. Muchas personas estaban viendo señales y Jesús estaba impactando la vida tanto de los religiosos como el pueblo judío, pero también como la política. Jesús estaba fluyendo y estaba siendo una persona muy importante, tanto que quedó plasmada en Juan capítulo 2, versículo 23. Fíjate lo que quedó aquí escrito. Dice: cuando Jesús estaba en Jerusalén, después, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Wow. Muchas personas estaban viendo las señales que Jesús estaba haciendo y estaban creyendo en sus nombres. Ahí también estaban esos 6,000 fariseos, ahí también estaba Nicodemo. Y él fue y se acercó a Jesús, pero él no llegó, quizás tenía muchas dudas, pero él llegó dando un argumento. Pero antes, sus palabras fueron de afirmación hacia Jesús. No preguntó nada, pero Jesús conocía el corazón de Nicodemo. Salmo 139, Jesús sabe exactamente lo que tú y yo pensamos, lo que tú y yo necesitamos. Dice versículo 1, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? ¿Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos? ¿Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa? ¿Sabes todo lo que hago? Versículo 4. ¿Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor? Mi Dios, nuestro Dios, Jesús, sabe y conoce lo que hay aquí adentro. Nicodemo necesitaba hacer tantas preguntas, quizás tenía tantas dudas, y hubo un motivo que lo llevó a ir hacia Jesús. Pero Jesús dijo a Nicodemo lo que él necesitaba escuchar, porque Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Esta respuesta de Jesús fue en amor, no lo humilló, no fue Nicodemo con todas esas credenciales, ¿cómo es que vienes a mí? No, Jesús fue amoroso. Y fíjate lo que le contestó. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínate por un momento esta escena. Eres top de la enseñanza. Gente viene a ti para que le enseñes. Y lo primero que te está diciendo Jesús es: tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. En otras palabras, tus credenciales no importan. No son suficientes. Para ver el reino de Dios, la única manera es nacer de nuevo. Y esto fue un shock para Nicodemo. ¿Sabes por qué? Choqueó, lo sacó de onda. ¿Sabes por qué? Porque en la cultura judía se creía que por el hecho de nacer judío, automáticamente ya tenías la entrada al reino de Dios. Entonces imagínate, Nicodemo, todos estos años de religioso, y hoy llega con Jesús y dice: tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Cómo? Entonces, toda mi vida, todo lo que había pasado. Jesús fue a Nicodemo porque él necesitaba entender algo. Nicodemo necesitaba entender que la ley que celosamente cuidaba no era suficiente. Él necesitaba nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¡Wow! Todo lo que había hecho, todas sus credenciales no eran suficientes. Para ti, para mí hoy, familia, Jesús te está diciendo: todo tu currículum, todo lo que has hecho, todos los versículos que te memorizaste, ser buena persona no es suficiente para entrar al reino. No es por obras, es por gracia. Que hayas nacido en un hogar cristiano no te garantiza que vas a entrar al reino de Dios. Que te sepas todo el Salmo 119 de memoria no te garantiza que vas a entrar al reino de Dios. que te sepas todos los coritos, todas las alabanzas, eso no garantiza que vayas a entrar al reino de Dios, porque no es por obras, es por gracia. Que seas buena persona, que ofrendes, no te hace salvo. Efesios capítulo 2, versículo 8, puedes ir ahí, también va a aparecer en pantalla, dice lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú y yo solo tenemos que hacer una cosa para ser salvados, y es creer. Creer en Jesús es por fe, no por obras, porque la salvación es un regalo de Dios. Familia, pon atención en esto. Todos tus esfuerzos por querer ver el reino de Dios sin Dios son imposibles. Puedes llevar años caminando en el Señor, pero hasta que no empiezas a vivir la palabra es que vas a empezar a experimentar lo que Dios ha hecho en tu vida. Muchos, quizás eres nuevo, quizás llevas unos años o llevas toda tu vida caminando en el Señor, pero estamos inflándonos aquí. Hasta que lo que tenemos aquí no baja y lo empezamos a vivir, comenzamos a experimentar quién es Dios en nuestra vida. Porque no se trata de todo lo que tú puedas hacer, se trata la obra de Cristo en ti. Por eso es que es necesario que tú y yo nazcamos de nuevo para poder vivir para Él, para que Él sople vida a ti y a mí y vivamos en Cristo Jesús. ¿Pero qué es lo que pasa? Queremos echarle ganas con todas nuestras fuerzas. La única manera de ver el reino de Dios es naciendo de nuevo. Vamos a regresar con Nico. Jesús, en una oración, resume nuestro cristianismo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra nuevo se traduce, también quiere decir de arriba. En otras palabras, nacer de arriba. ¡Wow! ¿Cómo? Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo no es un nacimiento físico, literal. Pero me encanta que la Biblia explique la Biblia. Ahí en tu Biblia, acompáñame al versículo 4. Porque, ¿sabes? Nicodemo se hizo la misma pregunta que tú y yo ahorita en esta tarde. ¿Qué es nacer de nuevo? Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¡Wow! ¿Recuerdas el video que vimos un principio de los niños? No tenía el miedo de preguntar. Jesús, siendo este erudito de la ley, sabiendo todas esas credenciales, no tuvo empacho en preguntar, ser humilde y preguntar, ¿cómo puede ser esto? Y vamos a ver cómo Jesús no le dijo, tú tendrías que saber, eres maestro de la ley. No. Jesús no fue así. Jesús respondió a Nicodemo. Versículo 5. Mira la manera en que responde nuestro rey. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Esta definición me gusta mucho a mí. Es un nacimiento espiritual donde Dios nos da una nueva vida, cambiándonos de adentro hacia afuera. Familia, ¿me ayudas a leerlo? Está en pantalla. Nacer de nuevo es un nacimiento espiritual. Dios nos da una nueva vida, cambiándonos de adentro hacia afuera. Porque primeramente el cambio es aquí. Muchas veces queremos nosotros empezar a cambiar, cuando lo que realmente necesitamos es cambiar aquí, tener una relación con nuestro Dios. Jesús contestó la pregunta a Nicodemo, pero Nicodemo seguía y estaba sin entender. Para él era algo totalmente sin sentido. ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? ¿Para qué? Si él ya lo tenía todo, aparentemente, porque él no tenía a Jesús. Más adelante, Jesús va a responder que necesitaba nacer de nuevo. Le era necesario nacer de nuevo para ser transformados. Nos es necesario nacer de nuevo, experimentar a Dios, para tú y yo ser transformados primeramente por Jesús. El Evangelio, familia, Jesús quiere que tú y yo nazcamos de nuevo. No quiere remacharte, no quiere remendarte, no quiere nada más borrarte y hacer como que va avanzando. No. Jesús no solo quiere limpiarte, Él quiere hacerte nuevo. Por eso la invitación es a nacer de nuevo. Él quiere hacer todo nuevo otra vez. Segunda de Corintios 5:17, puedes ir ahí en tu Biblia. Es un versículo que muchos de nosotros hemos caminado, hemos escuchado y hemos abrazado. Quizá lo escuchas por primera vez. Segunda de Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que escuchaste y leíste este versículo? ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que abrazaste y dices, wow, tengo la oportunidad de nacer de nuevo otra vez? ¿Lo recuerdas? ¿Por qué lo hemos olvidado? ¿Por qué hemos olvidado que Jesús nos ha prometido una nueva vida? Muchos de aquí pudimos experimentarlo hace muchos años o seguimos experimentándolo y sabemos y abrazamos que somos nuevas criaturas. Nuestra vieja personalidad ya pasó. Jesús hizo un nuevo hombre, Jesús hizo una nueva mujer, pero otros hemos olvidado esa parte y dejamos de experimentar quién es Jesús en nuestra vida. ¿Sabes cuál es la clave de todo esto? Estar en Cristo, creer en Él. Todo lo que éramos, familia, ya pasó. Ahora todo es hecho nuevo. Versículo 7, imagínate. Está Nicodemo face to face con Jesús y le acaba de decir esto. Nicodemo no podía comprender. No me imagino cómo fue la cara de Nicodemo que Jesús tuvo que decirle, no te asombres, tranquilo. Ve a tu Biblia ahí en versículo 7, cómo le sigue contestando Jesús. Le dice a Nicodemo, no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nacer de arriba, el nacer de nuevo, es una obra soberana del Espíritu Santo. ¿Sabes? Que se manifiesta en cada uno de nosotros si ya hemos creído en Cristo Jesús. Jesús utiliza esta ilustración del viento para mostrar, darle el ejemplo de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, el viento sopla por donde quiere, y lo mismo hace el Espíritu Santo. En otras palabras, así como no podemos controlar el viento, nosotros no podemos controlar al Espíritu Santo. Es Dios quien da vida a cada uno de nosotros. No nosotros por nuestras fuerzas, no nosotros por nuestras obras. Es Jesús quien nos da a cada uno de nosotros. Puede que esta mañana tú no sepas a dónde va el viento, por dónde pasa, pero se puede sentir a dónde va. Pero sabemos que está aquí y que ha pasado algo cuando sentimos esa parte del viento. Familia, lo mismo pasa en nuestro caminar con Cristo. Cuando el Espíritu Santo sopla vida en el alma de una persona, habrá evidencia inconfundible que has nacido de nuevo. No es todo lo que tú puedas decir, es lo que se ve. Dios ha soplado vida en ti. Es evidente en nuestra vida, ¿sabes? La lluvia. Si vives en Querétaro, sabes que la lluvia es muy rara. Puede estar lloviendo atrás en el patio y en la parte de enfrente no. Estamos en Querétaro, así pasa, ¿sabes? Hay veces que estoy en mi trabajo, no está lloviendo y llego a casa y está todo mojadísimo. Yo no vi la lluvia, pero hay una evidencia que algo pasó aquí. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Quizás muchos no lo van a poder ver, pero hay una evidencia en tu vida que Cristo reina en ti y ya no eres tú. Hay una evidencia en tu vida que has nacido de nuevo. Spurgeon dice lo siguiente, va a aparecer en pantalla. Un hombre puede desechar muchos vicios, abandonar muchos de los deseos a los que se entregaba y conquistar malos hábitos, pero ningún hombre en el mundo puede hacerse nacer de Dios. Aunque batallara tanto, nunca podría lograr lo que está más allá de su poder. Y note usted que incluso si pudiera hacerse nacer de nuevo, aún así no entraría al cielo, porque hay otro punto en la condición que habría violado. A menos de que un hombre sea nacido del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Familia, necesitamos ser hechos nuevos por medio de Jesús a través del Espíritu Santo. Necesitamos que dejemos que Jesús nos haga nuevo y que el Espíritu Santo muera en ti y en mí para realmente poder ser nuevas personas. Y esto no solamente es para los nuevos, es para todos nosotros. Realmente hay vida en nuestro cuerpo? ¿Hay vida en nuestra alma a través de la palabra? ¿Somos realmente nuevos? ¿De qué estamos dando evidencia? ¿Tu vida da evidencia que has nacido de nuevo? ¿Tu vida de qué da evidencia? Porque, ¿sabes? Todos estamos dando evidencia de algo. La pregunta ¿es de Jesús? Y la primera evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es creer en Jesús. Porque si crees en Jesús, sigues sus mandamientos, actúas acorde con ello, quieres estar caminando la palabra de Dios. Una nota, familia, muy importante, ya sea que lleves un primer día, una semana, 2 años, toda tu vida, si no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios. Eso es lo que Jesús le decía a Nicodemo. Eso es lo que Jesús diciendo a Nicodemo, el versículo 9 al versículo 13, y así es como entramos al punto 3, una respuesta. Nicodemo vuelve a preguntar, no agarraba, no entendía. Nicodemo pregunta, ¿cómo puede ser esto? Jesús le va a dar la respuesta a la tan deseada pregunta. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Jesús ahora estaba apuntando al conocimiento de Nicodemo. Quería mostrarle que él tenía una necesidad mayor. Jesús hace una referencia a Números, capítulo 21. Anótalo ahí cerca de tu Biblia, porque si no necesitamos, te lo voy a explicar. Lo que está hablando aquí Jesús es, Dios ya había rescatado al pueblo de Israel. Estaban caminando en el desierto. Y allí en el desierto, el pueblo de Israel empezó con un drama, berrinche. ¿Para qué nos salvaste? ¿Para morir aquí en el desierto? Mejor me hubieras dejado allá en Egipto esclavizado. Y estaban en un drama. Entonces Jesús manda a esas serpientes que empiezan a morderles y el pueblo empieza a morir. El pueblo dice, creo que sí, hubo drama, la regamos, van con Moisés. Moisés, ayúdanos, habla con Dios, que nos perdone, la regamos. Moisés va y habla con Dios y Dios perdona y le pide a Moisés que levante, que levante una serpiente de bronce para que cuando vean esa serpiente, sean sanados. Esa es la referencia que le está dando Jesús. Esta es la historia a la que estaba haciendo referencia Jesús. Familia, así como Israel necesitaba que Dios interviniera y lo salvara, así esta mañana tú y yo necesitamos un Salvador. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, así como el pueblo necesitó que se levantara serpiente de cobre para que todo el que lo viera fuera salvo, así va a ser necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que lo vea crea y tenga vida eterna. Le está diciendo Nicodemo, se trata de creer en mí, en el Hijo de Dios. De esta manera amó Dios al mundo, enviando a su Hijo para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Jesús mostró de qué manera Dios estaba hablando al mundo. Jesús sabía que por nuestras fuerzas no sería posible ver el reino de Dios. Solo a través de Jesús esto sería posible. Ahora, muchos piensan que la conversación entre Nicodemo y Jesús solamente abarca esta parte de nacer de nuevo. Y no, si te fijas ahí en tu Biblia, todo lo que sigue son letras rojas. Jesús seguía hablándole a Nicodemo, seguía apuntándole a esa necesidad mayor que tenía. Estaba dando respuesta a la tan deseada pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y lo dejó claro en el versículo 16. Ese versículo que muchos de nosotros hemos leído, muchos de nosotros hemos visto en varios lugares, Juan 3:16. Continúa en esa conversación entre Jesús y Nicodemo. Dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo, un único amor de parte de Jesús, que dio a su Hijo unigénito, un sacrificio suficiente para que todo el que en él cree, un solo camino, familia, no se pierda, un sacrificio que salva. Y aquí puedes poner su nombre para que Roger no se pierda, un sacrificio que lo va a salvar, sino tenga vida eterna, un sacrificio con propósito. El sacrificio de nuestro Rey y Salvador tuvo un propósito, familia. Y este es el Evangelio. El Dios que te creó, formó, estuvo ahí, pero tú y yo decidimos darle la espalda, seguir en pecado, andar en nuestro reinito, andar tras nuestros deleites, tras nuestros placeres. Y aún ahí, el Señor, en su infinita misericordia, envió a su único Hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvados. Y al verles creer, creer en Él y tener vida eterna y tener esta nueva vida en Cristo Jesús, solo por creer en Él, no por lo que hayas hecho, por tus credenciales, sino por creer en la obra de Cristo Jesús. Y Jesús no terminó nada más aquí en Juan 3:16. Jesús va a seguir explicándole a Nicodemo a qué vino y va a mostrar cuál es el problema, tanto tuyo como mío, como pecadores. Acompáñame en tu Biblia a Juan 3, versículo 17. Es importante que leamos estos cuatro versículos a continuación y que los puedas tener marcados ahí en tu Biblia, porque tú y yo vamos a tener que responder de una manera ante esto. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y este es el juicio. ¿Cómo? Acompáñame a leer. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Dudas? Aquí podríamos cerrar, irnos. Es muy clara la palabra, no ocupamos irnos al griego. Uy, ¿qué quiere decir este versículo? No, Jesús lo dejó totalmente claro. Jesús lo dejó muy claro. Yo he venido para dar salvación, no para condenarlos. Vine para dar salvación a todo el que cree. Pero, este es un punto muy importante. El que no cree, ya ha sido condenado. ¿Sabes por qué no venimos a Jesús? Lo acabamos de leer. ¿Por qué somos condenados? Porque amamos más las tinieblas. Sí, Roger, es que hay gente que ama más las tinieblas. No. ¿Qué es las tinieblas? ¿Sí? Muchos pensamos que andar en tinieblas es andar en pandillas, andar con narcotraficantes, andar en situaciones muy densas. Pero andar en tinieblas, ¿sabes qué es andar en tinieblas? Si algo está en tinieblas es porque no tiene luz. Andar en tinieblas es la falta de luz en tu vida. No nos vayamos con pecados escandalosos, no nos vayamos a querer andar en narcotraficantes, cosas gruesas, pandillas, robos, asesinatos, no. Muchas veces y tristemente tú y yo hemos andado en tinieblas cuando no hemos tenido luz en nuestra vida. La falta de luz en tu vida es una muestra que estás en tinieblas. ¿Por qué? Quise dejar muy claro ese punto porque muchos cuando leemos esto, es que yo no ando en tinieblas. Familia, tú y yo hemos andado en pecado. Necesitamos que nuestro Rey y nuestro Salve. John Piper tiene una definición muy padre de qué es el pecado y va a aparecer en pantalla. ¿Sabes? ¿Qué es pecado? Y endósate la que más te convenga. ¿Sabes? Es la gloria de Dios que no ha sido honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la gracia, algo que tú y yo merecíamos, no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Eso es pecado, eso es andar en tinieblas. Familia, Jesús es muy claro, aquellos que rechazan a Jesús, no andan en luz, no creen en Él, serán condenados. Tristemente, amamos vivir esclavizados del pecado. Amamos más las satisfacciones momentáneas que ofrece el pecado. Amamos más nuestro reinito. Amamos más nuestra agenda. Amamos más nuestra comodidad que estar buscando la luz del Señor. ¿Qué estás amando más, familia? ¿La luz o las tinieblas? Porque de que estamos amando algo, estamos amando algo. La pregunta es, ¿qué? ¿A eso a lo que le inviertes tiempo, es eso lo que amas? Este fin de semana me tocaba predicar esa porción y yo tenía mucho esa parte, ¿cómo puede ser práctico? Y Dios, en camino al dentista de mi hija, me regaló esta ilustración de cómo somos nosotros. ¿Por qué necesito nacer de nuevo? Va a aparecer la primera imagen en pantalla. Yo soy de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es la costa. Y cuando ocupas arreglar una carretera, pues ocupas algo duro que aguante. Y yo soy de Lázaro, y allá es costa, y allá hay cocos. Entonces, ¿de qué tamaño tendría que ser el bache para hacerlo con cocos? ¿Cuántos de aquí esta semana hemos experimentado los baches? Las lluvias han hecho evidente que hay cráteres y que hay formas de carreteras que no están bien. Algunos, como en mi pueblo, usan cocos. Otros, siguiente imagen, la otra, dicen, no, yo soy más fresa, no usamos cocos. Aquí ponemos tablitas para ir pasándola, pero la quiero librar. Otros, siguiente imagen, se dan por, ¿sabes qué? Esto ya no tiene arreglo. Mejor vamos a poner un arbolito y que ayude de algo. Siguiente imagen. Tristemente, familia, nosotros somos como una carretera. Vamos así en la vida, queriendo parchar, queriendo arreglar en nuestras fuerzas, queriendo estar arreglando el camino para ir más o menos, irla medio pasando. Pero va a venir circunstancias en tu vida que va a ser evidente que lo que tú quisiste arreglar en tus fuerzas no fue suficiente. Así como las lluvias ahorita han hecho evidente que hay calles, que los parchecitos que pusieron no fueron suficientes, así tú y yo en nuestra vida vamos a tener circunstancias que van a ser evidente que nuestra vida sigue llena de baches, que necesitamos que se eche totalmente nueva. Y a eso vino Jesús, siguiente imagen, para que tú y yo tengamos una vida nueva. Él no vino a parcharte, Él no vino a remendarte, Él vino a darte una nueva vida. Así como en esas carreteras es rico ir en ellas, se siente padre, ¿no? Así mismo es en nuestra vida cuando aceptamos que necesitamos nacer de nuevo, que necesitamos esta nueva vida en Cristo Jesús. Nacer de nuevo, familia, no es remendar, no es parchar, no es tratar de pegar partes de nuestra vida. Nacer de nuevo es quitar y hacer todo otra vez. Un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Lo acabamos de ver en 2 Corintios 5:17. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvado. Incluso lo que estás memorizando. Y una nota, no quiero decir que memorizar sea malo. Es bueno porque en momentos de angustia, de eso nos abrazamos. No está mal que memoricemos la Escritura. Lo que está mal es que pensemos que por eso ya somos salvos. Al nacer de nuevo, tenemos una nueva vida cuando creemos en Jesús. ¿Recuerdas que te dije que soy Lázaro Cárdenas? Yo ya no creía del Señor. Y hubo una oportunidad para que yo saliera de Michoacán y viniera a terminar la universidad aquí en Querétaro. Estaba indeciso si venía o no, pero yo soy del Señor, puso esto en mi mente. No todas las personas tienen la oportunidad de nacer. No todas las personas tienen la oportunidad de comenzar de nuevo. Fue lo que dije cuando salí de Michoacán. Un nuevo comienzo, una nueva ciudad, nadie me conoce. Y el Señor se lo tomó muy en serio. En el salón al que llegué, un grupo de jóvenes me compartieron el Evangelio. Y yo pude por primera vez conocer de este Dios que te estoy platicando, que me dio una nueva vida. Familia, mi encuentro con Jesús cambió mi vida. El encuentro de Nicodemo con Jesús cambió su vida. Capítulo 7, ahí en Juan, pone una nota. Nicodemo defiende a Jesús ante el concilio. Y al final, cuando Jesús fue crucificado, él fue al reclamar el cuerpo para darle sepultura. La Escritura no da más detalles de Nicodemo, pero estas dos cosas me son suficientes para poder ver que hubo un cambio en Nicodemo. Y después que tuvo un encuentro con Jesús, no volvió a ser el mismo. Amada iglesia, esta tarde, tu encuentro con Jesús también puede cambiar tu vida si crees en Jesús. No importa si llevas muchos años como Nicodemo, que tuvo que tener ese encuentro con Jesús para empezar a vivir la palabra. Muchos de aquí dicen, llevo años y estaba como dormido, como frío, y apenas estoy comenzando a vivir la Escritura, que es evidente en mi vida que lo que leo lo estoy aplicando. Eso es nacer de nuevo. Así como tuvo un encuentro con Jesús y cambió mi vida, Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús y cambió su vida. Tu encuentro con Jesús esta tarde también puede cambiar tu vida si crees en Jesús. También lo puede hacer. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Recuerdas que al principio te comentaba que había más de 6,000 fariseos? Y que hubo muchas señales y muchos creyeron. De esos 6,000 fariseos, solamente hasta aquí está registrado que uno fue a hablar con Jesús. Esta mañana, familia, va a haber dos tipos de personas. La primera de ellos pueden ser como esos 5,999 que escucharon también de Jesús y se quedaron a la periferia y no quisieron saber nada de él. Quisieron seguir en su reinito, en su agenda. ¿Sabes qué? Esto no es para mí. Quieren seguir en tinieblas porque no hay luz en su vida, que es despreciar lo que es Dios y Jesús en sus vidas. Quieren seguir ahí. O quizás por primera vez quiere ser como ese Nicodemo que escuchó el mensaje, vio las señales y fue a Jesús. Y después que estuvo con él, al conocer a Jesús, nada volvió a ser igual. Familia, la salvación es para todos. Es para todos. La salvación es para cada uno de nosotros que estamos aquí. Pero la decisión es personal. Y esta mañana, esta tarde, vas a tener que decidir qué vas a hacer. ¿Seguir en tinieblas o venir a su luz admirable? ¿Seguir como esos más de 6,000 fariseos que no quisieron saber nada de Jesús? ¿O venir como Nicodemo, que estás viendo las señales, estás escuchando y quieres responder a quién es Jesús? ¿Qué decisión vas a tomar? Te lo dije hace un momento, la salvación es para todos, pero decidir seguir a Jesús es individual. Y cada uno va a tener que entregar cuentas de las decisiones que estás tomando. Porque esa fue la condenación. Porque quisieron vivir en pecado. Despreciaron la luz. El momento es hoy. Decide seguir en tinieblas o venir a su luz. La decisión es tuya, familia. ¿Qué vas a decidir? ¿Seguir o venir a esta nueva vida? Nacer de nuevo y experimentar. Y por primera vez darle vida a lo que Jesús te ha dicho todo este tiempo. ¿Qué decisión vas a tomar? Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Mi Dios, mi Rey, mi Salvador, Pa, gracias, Señor, porque por Jesús, esta mañana, muchos de aquí hemos podido experimentar nacer de nuevo. Gracias, Señor, porque necesitamos un nuevo comienzo en ti. No por todo lo que podamos hacer, no por todo lo que yo soy, no por quien yo conozco. Señor, necesitamos rezar en ti por quién eres tú, por tu sacrificio, por creer en ti. Queremos abrazarte, Señor, y queremos abrazar esa luz y dejar las tinieblas. Queremos que cada día más y más tu luz, a través de tu palabra, viva en cada uno de nosotros, Señor. Escucha a mis hermanos, escucha a esta tu iglesia, Señor, que queremos decirte, te necesitamos. Quiero comenzar de nuevo.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para orar el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.